mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La Policía Municipal de Valladolid pronto va a contar en la calle con un nuevo medio a su disposición. Se trata, lo cierto, que de un medio bastante manido, ya lo conocemos en muchos otros países. Te hablo de esas pistolas Taser, pero ¿desde cuándo la van a poder utilizar y sobre todo en qué situaciones? Pues enseguida lo analizamos, vamos a ponernos al día con la policía.
Ponte al día con la Policía Municipal.
Fernando Millán, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Encantado de poder ponernos al día sobre este asunto, el de las pistolas Taser, que si no me equivoco, además, esto es una marca comercial, un nombre comercial.
Sí.
Cuando hablamos de la pistola Taser, en realidad, Fernando, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿De qué hablamos?
Bueno, son dos dispositivos de control eléctrico, no letales, diseñados para proporcionar a los agentes que lo lleven, que son agentes de la ley, no olvidemos que son armas consideradas como tal y solo los agentes de la ley son los capacitados para llevarlo. Y estos agentes de la ley les dan una opción de uso de la fuerza que es, como digo, menos letal, más segura en ciertas situaciones que requieran controlar a individuos en intervenciones de alto riesgo. Y eso tiene que quedar muy claro.
Esa es la siguiente pregunta, ¿no? Porque, claro, ¿qué tipo de situaciones podéis enfrentar en vuestro día a día y en el que tengan, digamos, pues cierto encaje el uso de estas pistolas Taser, que no es el arma reglamentaria y no la tradicional porra o el extensible, que es lo que ya manejáis hasta ahora?
Exactamente, hay una horquilla, ¿no? Ahí entre esas dos dispositivos, entre el arma de fuego, que tengo que decir que en una ciudad como Valladolid no es algo que utilicemos ni mucho menos a menudo, gracias a Dios, porque no tenemos una ciudad en la que estemos con tiroteos ni cosas así. Entonces, dada esa situación y dada también el otro margen, ¿no?, de esa horquilla, que el otro límite, que es esa defensa, que nosotros tenemos una defensa, lo que tradicionalmente llamamos porra, ¿no?, pero que es una defensa, pues entre medias está esto. ¿Por qué? Porque esto nos da una mayor amplitud en la hora de las intervenciones en las que no es necesario utilizar el arma de fuego y quizá con la defensa nos quedemos cortos para defender la vida de las personas que están amenazadas o la nuestra propia.
Fernando, tú que has pisado la calle, que pisas la calle como policía, ¿sabrías ponerme algún ejemplo de esas situaciones, algo que hayas podido vivir en primera persona y en la que igual te habrías planteado recurrir a este tipo de pistolas?
Sí, por ejemplo, es un ejemplo muy usado, ¿no? Pero por desgracia real, un ataque, por ejemplo, de alguien con un cuchillo. Un cuchillo puede ser considerado legalmente como un arma no letal, sabiendo que lo es, pero como no tiene el mismo la misma gravedad en las heridas, puede ser simplemente un corte o puede provocar la muerte. Hay veces que no es necesario utilizar el arma de fuego. Perfecto. El agente tiene que saber discernir en ese momento qué hacer. Como te decía antes, con el corazón a 200 pulsaciones, nosotros estamos entrenados para ello, pero es muy difícil saber cómo hacerlo. Entonces, esto nos da un margen en el que garantizamos que no haya una letalidad en el final de la intervención y al mismo tiempo garantizamos que esa persona quede en ese momento incapacitada para poder moverse y frenar, repeler el ataque.
En la Policía Municipal de Valladolid estáis muy concienciados siempre con la formación continua. Cuando se incorpora un elemento de estas características en la plantilla, ¿también se va a llevar a cabo formación para los agentes que tengan acceso a estas pistolas Taser?
Sí, claro, por supuesto. Vamos a formar. Van a venir ahora mismo a formarnos a nosotros para nosotros poder formar a la plantilla. De hecho, mañana mismo va a comenzar un curso en el que 5 agentes de la Policía Municipal van a ser formados para formar, valga la redundancia.
Para ser formadores en la propia
formadores,
policía.
Es formación de formadores, exactamente. Y que estos 5 agentes, estos 5 compañeros, van a ser los encargados de luego formar a, digamos, el grupo de policías que vayan a estar capacitados, no solo para saber cómo se utiliza un arma como este, sino también para saber discernir, para saber decidir, para saber cómo utilizar y cuándo utilizar dispositivos TASER.
¿Cuántos dispositivos se van a incorporar?
En principio seis, porque claro, nosotros somos muy... muy pobre, se va a decir. No, hay que saber, tenemos una plantilla que es la que es y no podemos dotar a 400 personas de TASER. Entonces vamos a ir poco a poco y vamos a ir viendo cómo evoluciona esto. Seis son los dispositivos que incorporan una cámara.
Esa es otra de las cuestiones importantes, porque hablábamos mucho de esa importancia de que la gente sepa discernir en situaciones, encima, en muchos casos críticas, para ya no para la seguridad ciudadana, sino para su propia vida. ¿Para qué sirve la cámara? ¿Para qué estos dispositivos incorporan una cámara?
Para que haya un registro y una revisión, es decir, que todas las incidencias en las que se utiliza un TASER sean registradas, revisadas internamente, para poder garantizar la conformidad de los procedimientos que se han marcado previamente y a identificar pues los áreas de mejora, o sea, dónde podemos ampliar un poquito la mejora para facilitar y para que todo sea mucho más eficaz.
Dentro de la organización que existe en la Policía Municipal de Valladolid, no sé si va a ir a algunas unidades en concreto, estas pistolas, ¿a qué unidades se van a incorporar de manera inicial, digamos?
Sí, en principio se va a garantizar que siempre haya en los tres turnos de trabajo, mañana, tarde y noche, 365 días al año, y para esto, como dices, hay un grupo que digamos son los que más se pueden enfrentar a situaciones de seguridad ciudadana, que son nuestros patrullas. Los patrullas van a ser, y el servicio de escolta que tenemos, el servicio de paisano, van a tener al menos de servicio una en la que, bueno, esté a disposición de ellos y sean ellos los primeros formados, por supuesto.
Hablabas, Fernando, al principio de que, gracias a Dios, Valladolid no es una ciudad con un índice de criminalidad, con una violencia además importante, ¿no?, en comparación con otras ciudades españolas, ya no digamos del mundo, pero no sé si, a la vista también de acontecimientos que han sucedido en otras ciudades, por ejemplo, con cuchillos de por medio, hay cierta sensación a veces de inseguridad para un agente de la policía a la hora de dar el paso y desenfundar el arma, y este tipo de dispositivos puede ayudar también en vuestra labor a ser más eficientes y de salvaguardar también al mismo tiempo la medida de lo posible la salud, el bienestar de la persona que en este caso puede ser el atacante.
Por supuesto, exactamente. Es que además se cumplen varios requisitos, ¿no?, que sería la de salvaguardar la seguridad de las personas que estén en la calle en un momento dado, a la del policía que tenga que defender a esas personas y la del propio atacante que en ese momento esté poniendo en riesgo hasta su vida propia. Entonces, en este caso, esto, lejos de ser algo agresivo, que bueno, lo puede ser una descarga eléctrica, claro que lo es, por supuesto, pero lo que hace es incapacitar a una persona, es dejarla en ese momento sin capacidad de movimiento para que, bueno, primero se frene, podamos repeler ese ataque, y segundo, garanticemos, como decías tú, la seguridad de todos los que están alrededor.
Porque desde luego el uso del TASER, no vamos a negarlo, puede tener unas secuelas en la salud del individuo que recibe ese disparo, pero a bote pronto, pues uno pensará que desde luego son menores las secuelas de un disparo con un arma de fuego.
Claro, están diseñadas para no ser letales, pero bueno, hay riesgos de lesiones, como en otras circunstancias, en otras intervenciones en las que otros medios se pueden ser utilizados, incluso las propias manos, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta pues que hay personas que tengan afecciones médicas, que bueno, pues es el día a día de la calle, es lo que nos vamos a encontrar, y cuando nos encontramos una persona que, por ejemplo, esté con un momento de mono, ¿no?, de drogadicción, ahí hay un problema. Esa persona ya tiene un problema. Quiero decir, contamos con toda la cantidad de opciones que nos podemos encontrar, y bueno, para ello es muy importante, y vuelvo a lo de la formación, eso, que estemos perfectamente formados, capacitados y tengamos como esta plantilla, puedo sacar pecho de la plantilla de la Policía Municipal, tenemos unas formaciones muy, muy buenas para tener un nivel de exigencia en las intervenciones muy alto.
Que su trabajo no es fácil y que lo mejor que podemos hacer nosotros es no meternos en líos, como se suele decir. Fernando Millán, como siempre, muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de la incorporación de estas pistolas Taser.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la actividad de la Universidad de Valladolid en Mediodía COPE en Valladolid.
Después de ponernos al día con la Policía Municipal, nos ponemos al día también con la actividad académica y extraacadémica de la Universidad de Valladolid. En concreto, hoy te quiero hablar de las primeras jornadas anti-gitanismo y universidad. Jesús Aparicio es profesor de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad de Valladolid. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y la primera pregunta, Jesús, es obligada. ¿Qué es eso de antigitanismo?
Sí, vamos a ver, lo que nosotros pretendemos desde la Universidad de Valladolid, sobre todo desde responsabilidad social de nuestra universidad, es generar conocimiento en la universidad para eliminar prejuicios y estereotipos, y uno de los prejuicios más relevantes es precisamente el antigitanismo. Vamos a intentar, a través del conocimiento, eliminar esos prejuicios y estereotipos y generar espacios de convivencia, porque cada vez vamos notando que el alumnado gitano va incorporándose. Afortunadamente, todavía no son los que quisiéramos, pero poco a poco a la Universidad de Valladolid, y de una manera muy especial a la Facultad de Educación y Trabajo Social, donde tenemos un alumnado todavía escaso, pero que poco a poco pues va llegando. Entonces, qué mejor manera que abrir las puertas de la universidad para que ese alumnado realmente pues se encuentre a gusto, se encuentre bien, y hayamos eliminado ese antigitanismo que realmente, tenemos una encuesta, un cuestionario, perdón, de casi 920 alumnos y alumnas que han contestado, y no se detecta un antigitanismo importante en este tramo educativo.
Pero no sé si sigue pesando el pertenecer a la etnia gitana a la hora de entrar en la universidad. No sé si es una barrera añadida, digamos.
La primera barrera está en secundaria, bachillerato. Una vez que se supera esa barrera, ya es más fácil el acceso, pero el acceso todavía pues cuesta bastante, sobre todo porque la comunidad gitana es una comunidad muy heterogénea y no da igual en Andalucía, en Cataluña, que en Castilla y León. Castilla y León están empezando a entrar, pero ya tenemos alumnas gitanas que han terminado trabajo, y alumnos gitanos que han terminado trabajo social, educación social, enfermería, derecho. Mira, cuando este alumnado alcance estos grados, la consecución de estos grados y másteres, pues realmente la comunidad gitana, yo creo que habrá dado un paso de gigante a la hora de generar estrategias de convivencia, ¿no? Que es lo que pretende nuestra universidad, ¿no? Abrir esas puertas no solo a la comunidad gitana, sino a todas las comunidades heterogéneas con las que convivimos, ¿no? Pero en este caso, en estas jornadas, lo que vamos a hacer es sobre todo generar ese conocimiento para eliminar esos prejuicios estereotipos, y en realidad, esos gitanos y esas gitanas se encuentren a gusto en la universidad y que abran el camino, porque esa gente joven que ha llegado, a sus hijos con absoluta seguridad les van a facilitar el que vayan a infantil, que es una etapa no obligatoria, después a primaria, y después continúen como han continuado ellos.
¿Qué frenos seguís detectando aún para que personas de etnia gitana continúen con sus estudios? ¿Cuál es esa radiografía social de la comunidad gitana en Castilla y León?
Bueno, vamos a ver, date cuenta que la comunidad gitana lleva pues 500 años entre nosotros, y esos 500 años han sido de persecución, de más de 200 pragmáticas de persecución, de prácticamente exterminio. Entonces, el llegar y decir ahora, bueno, mira, tenéis que integraros e incluiros en la sociedad, que no va a pasar nada, pues hombre, evidentemente cuesta trabajo. Y cuesta trabajo porque, no en palabras mías, en palabras del presidente de la Unión Romaní, cuando en la década de los años 80 prácticamente el 85% de la población gitana era analfabeta y casi el 15% del resto era analfabeta funcional. Y con esos porcentajes, la comunidad gitana está todavía entre nosotros, cuando otras comunidades con un grado de formación, pues egipcios, griegos, romanos, y han llegado a desaparecer y a diluirse a lo largo de la historia, y la comunidad gitana todavía sigue entre nosotros, por algo será. ¿Cuál es, entre otras cosas? Pues sus rasgos culturales, ¿no? Entonces, ellos saben que esa esencia de sus tradiciones y sus costumbres, pues los nuevos que mantienen entre nosotros. Entonces, de ahí que les cueste todavía trabajo el intentar, lógicamente, el desprenderse de ellos, porque si se desprenden, pues probablemente, al igual que ha sucedido con otras comunidades, pues hubieran llegado a desaparecer, ¿no? Afortunadamente, eso hoy en día ya no es así.
Jesús, no sé si además es especialmente interesante que la puerta de acceso a la universidad esté siendo precisamente mayoritariamente, porque hay muchos casos, ese tipo de estudios, ¿no? El de trabajo social, el de educación social, ese ámbito educativo y social que entiendo podría ayudar en un futuro todavía más.
Y qué importante, diría yo. El hecho de que sea la Facultad de Educación la que, en principio, afortunadamente están llegando también a otras facultades, pero la que tiene tiene un número mayor de alumnado gitano, que sean los grados de educación social y de magisterio, significa que esos futuros maestros y maestras que sean gitanos o gitanas van a permitir que esos niños puedan escolarizarse sin ningún problema desde la educación infantil, porque va a haber maestras gitanas, va a haber maestros gitanos, va a haber educadores sociales, educadoras sociales. Qué importante es que sea en ese ámbito, porque una buena médico o un buen arquitecto es bueno o buena cuando ha tenido un buen maestro, una buena maestra. Eso es importante.
Jesús, cuéntame, esas primeras jornadas de antigitanismo y universidad, ¿cuándo se celebran y dónde?
Bueno, vamos a ver, van a ser en principio el apoyo a una serie de paneles en los que se cuentan a la tradición, la cultura, la historia del pueblo gitano, diseñados por la Asociación de Estudiantes con Gitanos, que es una asociación que trabaja muy bien en el ámbito educativo. Y las vamos a ir acompañando y reforzando al menos con cuatro intervenciones, dos en la Facultad de Educación y Trabajo Social y otras dos las llevaremos a la Facultad de Medicina. La primera va a ser una gitana, bueno, a lo mejor no tendría que decir gitana, es una doctora antropóloga que va a hablar sobre la emancipación de la mujer gitana, es su tesis doctoral va por ahí, ¿no? Además, activista. Qué mejor que una mujer gitana doctora, con lo cual la tenemos para arrancar. Y una primera jornada en la que ya se han comprometido a venir gente gitana mayor a estar presente. Eso significa que esos gitanos mayores tienen un peso importantísimo en la comunidad gitana, porque son los que van a ser la referencia para que otras familias gitanas vean que la universidad les abrimos las puertas y van a seguir como así lo hace cuando la comunidad gitana, que es una comunidad ágrafa, esos mayores se acercan y realmente están dando el visto bueno al llegar hasta aquí, para los gitanos de Aranda, de Valladolid, de diferentes sitios. Esperemos que bueno podamos dar cobijo a todos, ¿no?, en esta primera jornada. Y va a permitir que el resto de familias vean que la educación está abierta a la propia comunidad gitana, ¿no? Esa es una de las vías. Bueno, y aparte daremos las cuatro conferencias, se le permitirá un crédito ECTS al alumnado que asista. Va a colaborar con nosotros el Grupo de Investigación en Psicología de la Educación, un proyecto de innovación docente que hemos conseguido, aparte de la Facultad de Educación y Trabajo Social y la de Medicina, y sobre todo el área de responsabilidad social de la Universidad de Valladolid, que es quien realmente coordina estas jornadas.
Me quedo con eso que has dicho, Jesús, de igual no lo tendría que decir, cuando has apostillado una doctora gitana. ¿Crees que llegará ese día en el que no utilicemos de etnia gitana o empleemos ese término, incluso en ocasiones con carácter peyorativo?
Seguro, estoy absolutamente convencido, pero demos un tiempo. Demos un tiempo en el que haya esos gitanos o gitanas, digamos, dentro de los parámetros o los porcentajes de la normalización. Cuando eso sea así, ¿qué más da? Como si uno es de Segovia, de Valladolid o de Burgos, dará exactamente igual. De momento todavía, por desgracia, tenemos que apostillar, más que nada para significar que hay gitanos y gitanas que tienen mucha relevancia, mucho peso, y hay que visibilizarlos porque hay mucha gente que no los conoce. Simplemente, uno de los padres de nuestra Constitución, que firmaron la Constitución, es Juan de Dios Ramírez Heredia. Es el primer gitano que habló en el Parlamento Europeo. Es decir, y eso la gente no lo conoce. Y oye, ahí están. Si no lo visibilizamos, no lo decimos, pues bueno, parece que los gitanos o las gitanas solamente están en este mundo como, personas que no han llegado lejos. Han llegado y han llegado muy lejos, pero también hay que darlos a conocer. No deberíamos hacerlo, pero a lo mejor visibilizar estas cosas, bueno, pues nos hacen pensar un poco que sí, que a través de la educación, claro que pueden llegar lejos y que dentro de muy poco tiempo, estoy seguro, que más da ser gitana, gitano, payo, que de la India, da igual, da lo mismo.
Jesús Aparicio es profesor de didáctica de las ciencias sociales de la Universidad de Valladolid. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado hoy en Mediodía Copi. Que sean un éxito y sobre todo que sean solo las primeras jornadas antigitanismo y universidad, que haya más y sobre todo que haya más alumnos de esta etnia en nuestra universidad. Gracias, profesor.
Muchas gracias a vosotros y continuaremos en Palencia, Segovia y Soria, en todo el campus de la Universidad de Valladolid. Seguro. Un abrazo.
Gracias.
Información facilitada por el Gabinete de Comunicación de la Universidad de Valladolid.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C251000023.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
78.931 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 78.931 este año sí que sí. El Gordo te espera en la Administración 28 en calle Cigüeña 11 y en la APP Mi Boleto. Y con el código promocional COPE te beneficias de un euro en tu primera compra.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Todos los martes se escucha aquí en COPE el comentario más afilado, el más crítico, y como creo que no le han llamado para incorporarse al nuevo gobierno de España, aquí está un martes más. Alberto Llaneza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues aquí estamos.
Y no has recibido llamada, ¿no?
No.
Bueno, la que sí que recibes y vas a seguir recibiendo es la de la cadena COPE en Valladolid. Así que, Alberto, tú dirás.
Muchísimas gracias. Vamos allá. Mira, ayer se despidieron dos concejales del Ayuntamiento de Valladolid, Óscar Puente y Ana Redondo, para dedicarse en exclusiva a sus tareas como ministros. Despedirse de un cargo no es tarea fácil nunca. Uno llega a creerse que ese puesto es para siempre y en pocas ocasiones, y en no pocas ocasiones, que solo tú estás capacitado para desarrollar esa tarea. Este no es el caso porque estos dos exconcejales ascienden a ministros, que no es lo mismo, Javier, que bien las urnas o el jefe te den las gracias y te inviten a irte a tu casa. Y eso le ha pasado a las ministras de Podemos y no lo han tomado las mujeres nada bien. Nadie debió explicarla a Irene Montero que en el manual de ministro, en la primera página, dice que el cargo tiene fecha de caducidad. Y se equivocó la ministra al pensar que el cargo era de su propiedad y que tenía derecho a él mientras estuviese desarrollando su proyecto político, olvidándose de que el que te nombra te puede echar cuando lo considere oportuno. Irene Montero realizó declaraciones inoportunas e inadecuadas en el momento en el que solo cabía dar las gracias a sus colaboradores y a la persona que le había nombrado. Entre las muchas cosas que dijo, lo que más sorprendió fue aquello que, dirigiéndose a la nueva ministra Ana Redondo, le recomendó que fuese fuerte, sobre todo con los amigos del presidente de 40 y 50 años. No he oído ninguna aclaración al respecto. Por cierto, no recuerdo qué presidente americano dijo aquello de que nadie deja el cargo con el mismo prestigio y respeto que lo llevaron a él. Por lo tanto, se agradece que por lo menos lo disimule y que al cerrar la puerta no dé un portazo. No deja de ser de mal gusto, Javier. Y esto es lo que quería comentarte.
Pues ahí lo has dejado. Hasta la semana que viene, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría. Un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Estas fiestas celebra con Caños Verus Viñas Viejas, de Bodegas Covitoro. Un vino excepcional de sabor intenso y aromas a fruta madura que te llevará a un mundo de magia y tradición. Crea el brindis perfecto en Navidad. Regala Caños Verus, Viñas Viejas.
Con la venia, Jesús Asenjo.
La semana pasada, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, te expusimos el caso de dos mujeres, madre e hija, que obtuvieron órdenes de alejamiento de sus exparejas. Este es un ejemplo, pero solo uno, de una medida cautelar. Jesús Asenjo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. ¿Cómo estás?
No sé si me he equivocado, pero efectivamente la orden de protección puede tomarse en consideración como medida cautelar, ¿verdad?, en algunos procesos judiciales.
Correcto, sí. En este caso, en cuestiones de ámbito penal, en este caso por violencia, efectivamente, sí. Bueno, nosotros hoy, Javier, vamos a hablar de las medidas cautelares, pero vamos a hablar hoy en el ámbito civil, ¿vale? Bien. Es decir, dado que es un tema bastante interesante.
Sí.
También a su vez es un tema de cierta complejidad. Efectivamente, vamos a explicarlo la mejor manera yo creo que de explicarla, sobre todo para los gremios no jurídicos, como dije en el primer programa, efectivamente, yo creo que es para entender este tema, yo creo que la mejor manera es poner un ejemplo.
Vale.
Yo creo que vamos a poner un ejemplo, un ejemplo cotidiano que pasa pues en las mejores casas y que es un ejemplo que pues se puede dar prácticamente a diario, semanalmente en los juzgados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Javier. Vamos a suponer que, aparte que esto es cierto, lo digo para los oyentes, que Javier me debe 6.000 euros, ¿no? Vale. Javier, no sé si te acuerdas, ¿no?
No me acuerdo, no me suena. De hecho, me están llamando ya del banco que se están echando a temblar.
Bueno.
Pero te cojo el ejemplo. Venga, vamos a poner el ejemplo.
Sin perjuicio de que los oyentes están de testigos.
Vamos a poner el ejemplo ese, que debo yo a Jesús 6.000 euros. Me lo apunto, por si acaso.
Correcto, bueno. Bromas aparte, Javier. Vamos a suponer que efectivamente Javier tiene contraída conmigo una deuda de 6.000 euros, que vamos a suponer que incluso tenemos un reconocimiento de deuda en un papel que tenemos él y yo escritos, o que incluso lo elevamos a escrito notarial, ¿no? Yo en un momento determinado le digo, Jesús, ¿me puedes dejar 6.000 euros? Mira, ¿qué tal? Perfecto, toma. 6.000 euros, me lo reconoces en un papel, para no haber problemas, pum, pum, estupendo. Bueno, según avanzan los días, las semanas, sí, llega un momento que, oye, que ese dinero que Javier me tiene que devolver, pues hombre, Javier, ¿qué pasa? No, ando mal, o ahora no te puedo pagar, bueno, lo de siempre.
Escurrir el bulto de manual.
Correcto, eso es. Lo que pasa que yo empiezo a descubrir, o me van comentando, que Javier de repente se nos compra un deportivo, se nos va de vacaciones porque está muy estresado a donde sea, un paraíso... Eso me consta. O que empieza a comprarse ropa de marca carísima y demás y tal. Y yo, cada momento determinado, sospecho a Javier, le llamo: Javier, oye, ¿qué pasa? Oye, que yo necesito mi dinero, que oye, que tampoco me quiero meter donde me llaman, pero oye, como comprenderás, pues sé que, bueno, tal, no sé qué cuánto. Bueno, a mí empieza a generarme, Javier, una duda tremenda. Sí. Y yo digo, bueno, me parece a mí que me van a devolver, pues eso, como en el MUS, las de ayer. Sí. O sea, no voy a, me parece a mí que va a haber una tela de araña el día que este señor me quiera devolver el dinero importante. Como ya sospecho de Javier, Javier pasa de mí, me da largas, y encima su vida es muy ostentosa, pues digo, mira, se acabó. Me voy a ver a mi abogado y le digo, oye, mira, me pasa esto. Mi abogado automáticamente me va a decir, oye, Jesús, pues mira, vamos a presentar una demanda de reclamación de cantidad y sin más, pues oye, vamos a reclamarle a Javier de lo que Javier pasa de ti. Ya. Pero yo a mi abogado le expongo el tren de vida que está teniendo Javier.
Sí.
Y entonces mi abogado me va a decir, pues Jesús, ten cuidado, porque puedes tener un problema de que cuando, imagínate que le ganamos el juicio con toda probabilidad, porque efectivamente tienes el reconocimiento de deuda, ha pasado el plazo en el cual te lo tenía, le diste ese margen en lo que se recuperaba un poco de más, digo, pues mira, vamos a poner una demanda. Lo que pasa que, es verdad, vamos a tener que interponer una medida cautelar. ¿Para qué va a servir esa medida cautelar? Bueno, pues por ejemplo, nuestro abogado seguramente nos va a decir, vamos a interponer una medida cautelar que va a ser un embargo preventivo de sus bienes.
Vale.
¿Qué vamos a conseguir con ese embargo preventivo? Como tenemos cierta urgencia, sospecha y sobre todo temor a que cuando vayamos a cobrar, Javier esté en bancarrota, pues en cierto modo vamos a pedir un embargo preventivo. Ahora que nada en la opulencia y que tiene muchos bienes y qué tal, pues antes de que el banco o quien sea se quede con ello, ojo, digo, teniendo Javier pues una nómina, pues como todos los mortales, que pues una cosa normal, sí. Pero de repente vemos que Javier pues ha perdido la cabeza y está venga a gastar. Entonces nosotros, para evitar que el banco se empiece a quitarle las cosas o que veamos que es que se está fundiendo todo lo que tiene el banco, pues sí, vamos a pedir de forma urgente la medida cautelar al banco, al juzgado, perdón.
Sí.
En esa medida cautelar se puede presentar junto con ya con la futura demanda de reclamación, o por motivos de urgencia o de cierta sospecha o necesidad, vamos a poder presentarlo incluso antes. Es un escrito, no es un escrito complejo, pero si las medidas cautelares las pedimos con la demanda, obviamente vamos a tardar más. ¿Por qué? Porque tenemos que elaborar también la demanda. Si queremos hacerlo de forma muy urgente, metemos el escrito de medidas cautelares y va a ir todo bastante más rápido, tanto para el abogado, para la redacción, como para la presentación en el juzgado, que aparte seguramente lo va a atender de una manera prioritaria, dada la urgencia y la necesidad, ¿no?
Sí.
Bien. Vaya o no vaya con la demanda, ese escrito de medidas cautelares que vamos a pedir necesita tres requisitos fundamentales. El primero, aquí vienen los latinajos o aforismos, es decir, las famosas frases en latín que tenemos,
sí,
que tanto nos gustan a todos. Bueno, primer requisito que tiene que tener nuestro escrito de medidas cautelares: vamos a solicitar ese embargo preventivo de los bienes de Javier, sin perjuicio de que luego le reclamemos la cantidad por la demanda ordinaria correspondiente, ¿vale? Primer requisito, apariencia de buen derecho, o lo que es lo mismo, fumus boni iuris, que es apariencia de buen derecho. ¿Qué significa este?
Por favor, palabra,
iba a decir. Sí. Sí, correcto. Pues muy sencillo. En nuestro escrito tenemos que dar al juez apariencia de buen derecho. ¿Qué quiere decir? Que nuestra reclamación tenga un aspecto de probabilidad, en suma, o una viabilidad alta. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo documentación prolija, es decir, por ejemplo, en este caso, sobre todo, vamos a presentar ese reconocimiento de deuda, hombre, estamos dando más que apariencia de buen derecho. Es decir, que nosotros estamos diciendo a su señoría, oiga, mire usted, es que tengo un reconocimiento. Eso sí va a dar una apariencia de buen derecho,
que
¿no?
Tienes, bueno, derecho a pedir lo que estás pidiendo, ¿no?
Correcto. ¿Por qué? Porque tú tienes, de alguna manera, hay una base sólida para pedir ese embargo preventivo sin perjuicio de que luego pongas la demanda, ¿no? Es decir, oye, sí, efectivamente hay una probabilidad alta y efectivamente hay una muestra de un aspecto que sí que tiene pues solidez, ¿no?, lo que vamos a reclamar. Bien. Segundo requisito, el peligro procesal o el periculum in mora, es decir, el peligro procesal. Lo que hemos hablado antes, yo es que Javier estoy viendo que está comprándose un deportivo, que se está yendo de vacaciones a no sé dónde, que se está comprando ropa de marca, que le estoy viendo en el restaurante, no sé qué. Oye, y Javier tiene una nómina, pues como tenemos todos los mortales, o unos ingresos como tenemos todos los normales, vamos a suponer, de 1.500 euros. Pero joder, es que de repente este hombre está, claro, a lo loco. Es que ni los Beckham, ¿me entiendes? Vean, ¿qué le pasa a este chico? Entonces, ¿qué pasa? Como yo estoy viendo que está, obviamente, gastando, y además gastando sin parar a diario, yo ahí estoy viendo el peligro. Ese es el periculum in mora, es decir, el peligro procesal. Es decir, que yo cuando luego posteriormente interponga mi demanda, o mi demanda que haya interpuesto en las líneas cautelares, se aborde posteriormente,
no es muy probable que yo...
Eso es, efectivamente, yo voy a tener una sentencia como la copa de un pino, una sentencia para el Marcat, pero amigo, el problema es cuando yo esa sentencia la ejecute, Javier va a tener telas de araña, porque no va a tener nada. Con lo cual, de ahí esa urgencia de la medida cautelar, en este caso el embargo preventivo de sus bienes. Y finalmente, pues hay que prestar una caución, una fianza, por si acaso yo he ido a lo loco, en mi caso mi reclamación, y yo obviamente tengo que presentar una fianza, una caución, para evitar que yo, por ejemplo, cause algún tipo de perjuicio, en este caso a Javier, porque resulta que es que ese reconocimiento de deuda resulta que me lo tiene que devolver en mayo del 27. Oye, yo también tengo que ir un poquito despacio y leerme todo, no que me entren los nervios y las prisas, porque yo tengo unas condiciones con Javier firmadas. Y eso, a grandes rasgos, Javier, sería, bueno, pues lo que es una medida cautelar. Para los más estudiosos, los más metódicos, pueden ir a la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los artículos 721 a 747, en ese intervalo de artículos, pues van a tener un poquito más desarrollado lo que es la ley o básicamente los fundamentos de las medidas cautelares. También... No sé cómo estamos de tiempo, Javier.
Muy justitos, muy breve.
Pues yo creo que con este ejemplo, que es bastante gráfico, yo creo que te has explicado lo que es una medida cautelar y sobre todo para qué sirve, ¿no? Ojo, en el ámbito civil, en estos 6.000 euros que me debes, Javier, ¿cómo sabes?
Pues ya luego hacemos cuentas tú y yo. Lo que sí te voy a decir es que el ejemplo es muy apropiado porque estas situaciones están al cabo del día, se dan muy frecuentemente y muy interesante también ese apunte que has hecho, el del reconocimiento de deudas, que por amigos o familia que seamos, casi mejor dejarlo todo por escrito, no sea que efectivamente se nos vaya la pinza y acabemos con telas de araña y no con dinero. Jesús Asenjo, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo, Javier.
Fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
No sé a ti, pero con la hora que es a mí ya me está entrando gusa, así que me voy a acercar a la cocina, voy a coger el delantal y, por supuesto, voy a seguir muy atento, los consejos de Mercedes de Todo Catering. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estamos?
Encantado de saludarte y ya me ves uniformado con el delantal puesto y con papel y boli para apuntar los detalles de la receta de hoy. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer?
Pues mira, hoy ya acercándonos al puente, vamos a ir preparando, incluso para las Navidades, vamos a ir haciendo un lomo relleno para tenerlo preparado o incluso congelado, ¿vale? Para estas fechas o si se va a salir a casas rurales o al pueblo, o para llevar ya el segundo, que es lo que más cuesta hacer ya un poquito preparado. De todas formas, yo os voy a dar hoy el lomo relleno, pero se puede hacer también con una aleta de ternera,
vale,
o con una pechuguita de pollo, o una de estas hermosotas que hay de pavo, cada uno a su gusto y a su economía también, ¿vale?
Pues, ¿qué vamos a necesitar para ese lomo relleno?
Pues mira, vamos a necesitar un trozo de cinta de lomo que nos la haga el carnicero toda estiradita, como si fuera un libro, como un pergamino, así a lo ancho, todo finito, todo lo que podamos, y ahí ya le vamos a rellenar de lo que queramos. Hoy en este caso le vamos a poner un poco de bacon, o sea, alguien quiere una panceta finita, más rico, con más sabor, unos pimientos de piquillo, ya le vamos a incluir unas ciruelas pasas, unos orejones, incluso frutos secos. Ya aquí ya le vamos a poner lo que queramos. En esta ocasión no le voy a poner huevos duros dentro porque si lo vamos a congelar, el huevo descongela como muy mal.
Vale.
Entonces, esto todo le vamos a salpimentar, le vamos a hacer un rollito bien apretadito y lo vamos a bridar o atar, en este caso, como un cuerda de cocina, bien apretadito, y lo vamos a sellar en una sartén con aceite de oliva un poquito para que no suelte los jugos, bien que quede morenito, y ya todo eso, jugos, sartén, o sea, el lomo de la sartén, a una bandeja de horno, a la cual le vamos a poner pues unas zanahorias, unas cebollas, unos ajos, incluso puerros, lo que haya por casa, un pimentín. Y le vamos a hacer un atadillo también con la cuerda de atar la carne.
Sí.
Pues que vamos a poner ahí unos laureles, un tomillo y un romero para luego quitarlo, porque luego la salsa que nos quede la vamos a triturar. Entonces, ajá, no quiero andar quitando el tomillo y el romero, apartando ahí.
No, déjate, menudo lío.
Menudo lío. Entonces, no, lo quitamos y ya está. Solo queremos que nos infusione la salsa que vamos a triturar. Ajá. Lo mantendremos durante 45 o 50 minutos, depende de la carne, depende de la pieza, y lo sacaremos, enfriamos y ya eso ya lo tendríamos, la carne hecha. Ajá. En la salsa le vamos a triturar. Y reservar también en otro tupper aparte, carne por un lado, salsa por otro. Y aprovechando el horno que tengamos, cuando hemos metido la carne, podemos hacer o unas calabazas partidas o un boniato.
¡Qué rico!
Y eso lo reservamos, Javier, y a la hora de montarlo, imagínate que lo quieres para el día de Nochebuena.
Sí.
Lo sacas, lo bates un poquito y lo mezclas con un poquito de mantequilla y tendrías la guarnición a esa carne.
¡Qué bueno! Uh-huh.
Porque siempre andamos muy atareados ya en estas fechas.
Sí, siempre es complicado para sacar tiempo para poder cocinar tranquilamente.
Entonces, ahí lo tienes. Tampoco uh-huh. hemos gastado mucho
no.
ni hemos ensuciado demasiado.
No, desde luego que no. Oye, me falta un detalle que siempre tengo yo despiste con estas cosas. El horno, ¿a qué temperatura le ponemos más o menos? ¿O depende
pues,
mucho?
Precalentado y a 180 grados yo lo suelo tener. Sí, es verdad que ahora con todos los hornos tan modernos que hay y digitales, pero eso ya le tienes que tener tomado tú el pulso al horno, porque si va muy arrebatador, pues
se quema.
Se va a quemar por encima, y si no, le pondremos un papel de plata por encima para que las verduras, incluso, están mucho más ricas tostaditas, ¿eh? Y también, si alguien quiere, para desglasar lo que es la bandeja del horno, si se nos ha quemado, precisamente a tu observación, se nos ha quemado un poquito la salsa, le vamos a echar un buen chorrito de brandy que va por el alcohol, y con esos líquidos de las verduras y de la carne propia te va a limpiar bien la bandeja, porque eso es oro lo que queda abajo, ¿eh? Para mojar pan ahí, que digamos.
Pues otra tarea más, comprar el pan para ese lomo relleno al estilo de todo catering, que, oye, desde luego me lo apunto para Navidad, que nunca se sabe, Mercedes. Como siempre.
Es un básico ahí que tenemos.
Un fuerte abrazo, Mercedes, y muchísimas gracias por este receta.
Gracias, Javier, a ti, buen día.
Como te venimos contando parte de esas demandas que ha trasladado ya por carta al presidente de la Junta de Castilla y León al nuevo gobierno de España incluyen reivindicaciones en materia cultural, concretamente mejoras urgentes entre otros edificios en el que acoge la sede de la Biblioteca de Castilla y León, que tiene su sede aquí en Valladolid. El director de esta biblioteca es José Lorenzo. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Lo primero que puede llamar la atención, José, es, ¿y por qué siendo la Biblioteca de Castilla y León hay que pedirle permiso al gobierno de España o hay que trasladarle esa necesidad de unas mejoras urgentes?
Bueno, porque la Biblioteca de Castilla y León tiene su sede en lo que es una de las sedes de las bibliotecas públicas del Estado. El Ministerio de Cultura tiene una red de bibliotecas públicas del Estado y una de la Biblioteca Pública de Valladolid. Sobre esta Biblioteca Pública de Valladolid, posteriormente, después de la inauguración y de la publicación de la Ley de Bibliotecas, se consideró que era el espacio idóneo para que residiera aquí también la Biblioteca de Castilla y León, lo que ha convertido a la Biblioteca Pública de Valladolid en una sección de la de Castilla y León. La Biblioteca de Castilla y León, el fin es recuperar y la gestión del patrimonio bibliográfico de la región, tanto de lo que se imprime aquí como de lo que habla de Castilla y León.
Sí.
Y entonces, desde el año 1990, en estos 33 años, ha recuperado información y tenemos ahora un fondo que ocupa más de 900.000 volúmenes.
Claro, el líder del Ejecutivo Autonómico habla de mejoras urgentes. No sé cuál es el estado de la instalación.
Bueno, el edificio es un edificio diseñado en 1987 y se ha quedado obsoleto. Es necesario cambiar la climatización, el cableado de todo el edificio, que permita conectar internet y el wifi. Tiene que mantener y seguir reformando, que es una parte que comenzaron, pero está acabada, de todas las cubiertas, porque tenemos continuas goteras. Este es un edificio que tiene 500 años y necesita un mantenimiento continuo, que la Junta lo hace, pero una cosa es el mantenimiento y otra es el desgaste de los materiales. Después de 33 años, ha sido un edificio muy visitado. Tenemos una media casi de 1.000 personas al día y, claro, eso afecta al mantenimiento y a toda la estructura. Ahora mismo sería necesario remodelar todas las zonas del edificio porque hay que adaptarlo a las nuevas actividades de la biblioteca. Tenemos clubes de lectura, talleres, salas de trabajo en grupo, laboratorios de digitalización, aulas de formación. Necesitamos espacios más flexibles que se adapten a la audiencia de cada actividad, con mobiliario que permita transformar el espacio con estanterías con ruedas. También otra cosa importantísima es ampliar el espacio de depósito. Albergamos ya 900.000 volúmenes, ya no tenemos espacio disponible.
Se ha quedado pequeño.
Tenemos que, por ejemplo, que no podemos aceptar donaciones, incluso importantes, de bibliotecas, porque realmente estamos en un momento que casi peligra la adquisición de novedades. O sea, nosotros cambiamos, continuamos y compramos todos los años multitud de fondos, pero es que llegará un momento que no vamos a tener sitio. Y una de las soluciones más urgentes es recuperar los sótanos como depósitos, y otra opción sería ampliar el edificio con el solar en la trasera del edificio. Lo curioso es que el Ministerio ya en 2013 contemplaba todo esto.
Pero no lo
y
hizo.
Un arquitecto y un informe del Ministerio de Cultura en el que hablaba de mejorar la seguridad de la evacuación del edificio, la circulación vertical de las cuatro plantas. Para que te hagas una idea, solo tenemos un montacargas. Denunciaba ya incluso el desgaste de los suelos. O sea, hace 10 años ya decía que los suelos había que cambiarlos entero, que había que ampliar los aseos.
¿Y no se ha hecho nada desde entonces, José?
No, lo que hemos hecho es mantenerlo, porque nosotros, si la Junta puede decir, pues que lo haga la Junta. Ya. Pero es que si la Junta decide arreglar una parte de la, o mover una pared, o hacer cualquier remodelación, tiene que pedir permiso al Ministerio. Y muchas veces el Ministerio dice que lo estudia y que lo estudiará porque
y ahí queda.
El Ministerio tiene la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Cultura, que son los responsables no solo de las bibliotecas, de los museos, de los archivos y las bibliotecas. Y una de las razones de ser del Ministerio es que su presencia está en todas las provincias. En todas las provincias hay un museo provincial, sí, que es del Ministerio, un archivo histórico provincial y una biblioteca provincial. Y así el Estado está en todas las provincias. Pero claro, eso hay que mantenerlo y hay que actualizarlo. Y sobre todo esta biblioteca que ha crecido muchísimo más que el resto, porque la Junta ha invertido en personal, aquí trabajan casi 70 personas en dos turnos, ha invertido en una máquina bien engrasada de catalogación. Nosotros además, aparte de biblioteca, llevamos la red de bibliotecas, el mantenimiento de toda la red, la biblioteca digital, el préstamo digital. Entonces, digamos que es un edificio que es a su vez servicio, y claro, pues o bien, digamos, se abandona el Estado y se crea una biblioteca independiente, pero yo creo que dado el sitio donde está, en el centro de Valladolid, y con las posibilidades que hay de crecimiento, es una pena que no se ve.
Pues esos son los motivos por los que la Junta de Castilla y León pide mejoras urgentes en esa biblioteca de Castilla y León. Su director, José Lorenzo, gracias por habernos acompañado en Mediodía
Cope. Muchas gracias a vosotros, de verdad.
Mediodía.
Cope Valladolid.
Estar informado.
En Cifer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como colas de rape congelado Froxa bolsa de 1 kilo a 4,95 el kilo. Y corvina fresca crianza de nuestros mares a 7,49 el kilo. Cifer, el almacén de la alimentación.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados de salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma en Los Ángeles, no te enteras.
Reforma en Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
¿Te gustaría poder realizar tus compras en los mercados y comercios de Valladolid sin moverte de casa? Ahora ya puedes hacerlo en mercadosdevalladolid.com, una tienda en línea donde disfrutarás de todas las ventajas de la compra por internet, ayudando también a los mercados municipales y al comercio de proximidad de tu ciudad. Entra ya en mercadosdevalladolid.com y realiza tus compras cómodamente por internet. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España, Ayuntamiento de Valladolid.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides,
Para que no me olvide.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Se acerca a las 2 del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz aquí en Mediodía Cope.